Con lo que estudió. A ver, estamos hablando que esto equivale a 6 de cada 10 profesionales. Escasez de oportunidades, hay ofertas más atractivas, entre otras materias. Las carreras con más deserción, arquitectura y sociología. ¿A qué se debe esto, Felipe?
Bueno, yo creo que a lo largo que han pasado, a lo largo de los años en nuestro país, nos hemos podido dar cuenta ya claramente que hay carreras que están saturadas. Y finalmente, siempre hablamos de la saturación de las carreras, del periodismo, de la pedagogía, pero no hemos realizado nada, no hemos hecho nada como país, digamos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la desinformación que tenemos los estudiantes, que todos fuimos estudiantes en algún minuto, del mercado laboral. Nos interesa saber cuánto vamos a ganar al primer, segundo y tercer año. Pero no nos fijamos esas cifras de que vamos a ganar o no vamos a ganar es que estamos empleados, si es que el campo laboral lo permite. Y a medida que van pasando los años, tú te vas dando cuenta que tu campo laboral ya no es tan, a lo mejor en algunos casos no es tan acotado o en otros casos ya no es tan amplio. Por lo tanto, la gente toma decisiones o el mercado te lleva a tomar decisiones. Acá hay dos factores: o el mercado te acomoda a tu carrera y te hace trabajar en algo que tú no pensaste estudiar, o tú mismo te diste cuenta que finalmente no está dando lo que tú, no, las expectativas no se están cumpliendo.
Cuando uno ve la cifra, Felipe, piensa, claro, si 7 de cada 10 no está ejerciendo lo que estudió, no es algo bueno, no es algo que hable bien del sistema educacional o del mercado. Pero hay otras miradas más positivas para pensar, por ejemplo, que se debe a otras oportunidades o que la gente está emprendiendo más que antes. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes ya con todas las cifras sobre la mesa?
Efectivamente, tomándonos desde lo último que dijiste tú, que tiene que ver con el emprendimiento, hoy en día, a través de la globalización, la información que tenemos, la red, internet, permite que mucha gente se entusiasme también a comercializar, a comercializar sus productos, bien digo, a importar cosas, a vender. Por lo tanto, hay un ambiente más emprendedor dentro de los nuevos profesionales. Hoy día crear una empresa lo puede hacer a través de la web, a través de los diferentes portales que ofrecen las instituciones correspondientes. No te demoras más de una semana. Por lo tanto, también hay muchas más tentaciones, por decirlo de alguna manera, para poder ejercer en otra área. Y por otro lado, también nos hemos dado cuenta, yo siempre tomo el ejemplo, a mí me tocó reclutar muchísimo hace años atrás lo que son los representantes de venta o representantes que van a vender productos médicos, ¿verdad? Los representantes médicos de los laboratorios. Todos estos representantes médicos son, en su mayoría, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeras. Si bien no están ejerciendo exactamente lo que hicieron, nunca dejaron la raíz del mercado de la salud y están ganando a lo mejor el doble o mucho más plata de lo que podrían haber hecho en su respectivo estudio. Por lo tanto, hay una gama más de conocimiento que te permite ocupar tu carrera como plataforma para seguir adelante en otras áreas.
Ahora, ¿existe como alguna percepción o medición de las personas que dejaron el área o no sencillamente salieron de la universidad, no trabajaron en lo que estudiaron, que hayan regresado a lo que originalmente pretendieron ser vocacionalmente? Porque cuando tú no tienes la idea desde afuera, que si estudiaste 5 años, te titulaste, no encontraste trabajo en lo que tú estudiaste, te dedicaste a otra cosa, ¿cómo se vuelve después?
Yo creo que a lo mejor habría que seguir por el mismo camino que tú mencionas y analizarlo desde el punto de vista de qué también me fue en este cambio que yo provoqué, en este cambio que quise provocar. Entonces, si en este cambio que yo quise provocar tuve éxito o me fue mal, de nuevo, vuelvo atrás, dejo mi emprendimiento, vuelvo a ejercer en mi carrera. La teoría dice que mientras más años te alejas después de tu carrera, más te cuesta volver a tomar la raíz. Por lo tanto, yo creo que es más que todo habría que analizar los casos de éxito o los casos de fracaso que podrían tener las personas en emprendimiento o en otra área. Pero me atrevería a decir que una vez que ya te sales de lo específico, depende de cuán técnica sea tu carrera. Un técnico en minería, por ejemplo, si se dedicó a la comercialización, a la importación de repuestos para maquinaria especializada, a lo mejor podría volver a reinventarse en otra cosa.
Sí. Estamos con Felipe Lagos, director de ejecutivo de Adecco Professional, hablando de este estudio. 6 de cada 10 chilenos no trabaja en lo que estudió. Y revisando el perfil de las personas que mayoritariamente toman estas decisiones, Felipe, nos encontramos con que son mujeres y sobre los 28 años. Esa edad, los 28 años, parece ser un hito, un punto de inflexión en la vida de muchas personas. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas tú que sea en ese minuto y que sean básicamente o principalmente mujeres?
Yo creo que el tema de la edad entre los 28 y 30 años y en las mujeres tiene que ver mucho con el decir y el decidir si van a ser mamás o no. Buscan flexibilidad laboral, buscan un trabajo que les permita desarrollar y compatibilizar esto que es tan difícil de ser mamá, trabajadora. Muchas siguen estudiando después. Entonces, el hecho de que sean mujeres y que sea esta edad no es una mera casualidad. Por el lado de los hombres tiene que ver mucho también con la independencia. Si tú piensas que a los si una carrera en promedio puede durar 5 años, a los 23 años estás recién ejerciendo tus primeras armas, y ya después de 3 o 4 años a lo mejor tus papás te pueden dar un apoyo, pero ya a los 28 años a lo mejor ya la gente ya busca la independencia.
Estamos listos ya.
Exactamente, exactamente.
Por eso dicen los papás.
O quieren.
Vamos saliendo.
Algunos que se quedan un poco más.
Exactamente. Y bueno, y cada vez va pasando eso más. Pero mencionabas el tema de la edad, y lo comentábamos también a propósito de nuestra pregunta en el día de ayer. Uno tiene mira para atrás, claro, cuando estás en cuarto medio sientes que eres el rey del universo, que te la sabes toda, pero cuando miras para atrás ya unos años después te das cuenta que eres bien inmaduro, por lo menos algo personal. La edad en que se está decidiendo, que tiene que ser así, ¿no vendría un poco la reflexión a plantear un sistema educativo, por ejemplo, con quizás un nivel modular, con un bachillerato que después te permitiera optar a una carrera más definitiva? ¿Sería esa una solución si planteamos esto así a nivel de sistema?
Tenemos ejemplos como el de Alemania, en donde el colegio, por decirlo, la primaria o la secundaria, también si lo quieres ver de esa manera, dura 13 años, no 12. Y el 13º año te muestran todo lo que hoy día nosotros vemos cuando salimos recién a la universidad. Te muestran el mercado laboral, te muestran la estadística, hacen test específicos para medir nuevamente tus habilidades, te muestran toda la gama de carrera, te muestran la tendencia del mercado nacional. Sin duda, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, pero hoy día estamos resolviendo variables mucho más higiénicas que tienen que ver a lo mejor con la gratuidad de la educación. Yo creo que dentro
falta
de un tiempo
mucho.
Sí, falta mucho, pero yo creo que las personas hoy día, todos los personeros que están a cargo en nuestro país, tanto públicos como privados, de estudiar la educación, han tenido acceso a esta información que yo estoy comentando, y tiene que ver con que los países que han necesitado ese cambio, ese punto de inflexión dentro de la educación, han desarrollado sistemas que les permite educar antes de tomar una decisión a los estudiantes.
Estamos con Felipe Lagos, director ejecutivo de ADECO Professional, comentando este estudio. 6 de cada 10 chilenos que no trabajan lo que estudió. Ahora, ¿cuál es el costo de esto, Felipe? Porque finalmente tú dices, claro, hay casos específicos, y hablabas de los visitadores médicos, representantes médicos, donde, claro, de alguna manera hay una base de salud que los profesionales, kinesiólogos, enfermeras, en fin, utilizan para poder desempeñarse en esta nueva función. Pero hay gente que cambia totalmente el rubro. Un sociólogo que se dedica, por ejemplo, al tema de las ventas, o un arquitecto que finalmente decide dedicarse al tema gastronómico, no sé. Hay cruces donde finalmente tú dices, lo que estudió esta persona durante 7, 8 años, finalmente no le sirvió para nada, digamos, o sea, porque está haciendo una cosa totalmente distinta. Ahí hay un costo país, digamos, que es importante. ¿Cómo impacta eso, ese fenómeno, en el mercado laboral finalmente?
Bueno, yo creo que la curva que tiene ese trabajador para alcanzar una misma posición de alguien que se preparó para ejercer en el área de las ventas es mucho más larga. Entonces tenemos un mercado más acotado de profesionales en un momento determinado. Y lo mismo, esta persona, tomando el ejemplo del sociólogo, obviamente va a tener que hacer camino al andar. Va a tener que tomar a lo mejor un curso de especialización, un posgrado, un diplomado, lo que sea, para permitir, para que le permita ponerse a la par de aquellas personas que sí tenían su camino claro desde el principio. Entonces, lo que pasa en el mercado laboral en un minuto determinado es que nos encontramos con menos profesionales, menos calificados en algún minuto para una tarea específica. Y a lo mejor los tiempos son diferentes, las curvas de desarrollo laboral son distintas.
Felipe, ¿y tú eres partidario, por ejemplo, en el caso de carreras que claramente están saturadas, periodismo, psicología, sociología, sobre todo las humanistas, de congelar un tiempo las carreras, de decir, sabes que durante un par de años no vamos a cerrar las escuelas de periodismo, de sociología, en fin, para que se vaya adecuando un poco el mercado laboral, o crees que no va por ahí la solución?
Yo creo que congelar, no sé, puede sonar muy cliché, pero yo creo que congelar una carrera sería congelar la vocación de muchos que tienen el deseo de ejercer lo que de las carreras que estamos hablando, pedagogía, periodismo, etcétera. En mi opinión, y vuelvo a repetir, creo que las universidades ejercen un rol fundamental al momento de poder ingresar a los alumnos, y tiene que ver con que los debiesen preparar y debiesen trabajar en conjunto con los colegios, mostrándole la cruda realidad del mercado laboral. Hay que decirles dónde pueden ejercer. Un tipo que estudió, no sé, ingeniería comercial, mención finanza, puede trabajar solamente en un banco, en una institución financiera, o también puede trabajar en una multinacional, en un área de control de gestión. ¿Qué le dice eso a los estudiantes en ese minuto? Nadie se lo dice. Lo único que les dicen es que, mira, aprobaste la asignatura, aprobaste control de gestión, entonces a lo mejor te puede ir bien en control control de gestión, pero nadie le midió las habilidades blandas que se necesitan para trabajar en control de gestión. Yo creo que hay una falta tremenda. Todas las carreras humanistas tienen que ir con habilidades blandas. Entonces no es casualidad que esa gente tenga mayor propensión a cambiar al área de venta o al área comercial, porque esos tipos, claro, realmente las carreras les desarrollaron el área blanda. Se la desarrollaron para trabajar en sociología, se la desarrollaron para trabajar frente al alumnado, pero nadie le midió esas habilidades blandas para otras competencias, como una competencia, digamos, para desarrollarse en otra área. Entonces yo creo que hay un trabajo mancomunado entre las universidades, los colegios y también la propia investigación. Uno como estudiante, como padre, tiene que instar a los hijos o a las personas que están, a la gente alrededor, a que averigüen cuál es esto, el campo. Ya hoy día un sociólogo, como tú decías, no tiene un solo campo, tiene muchos campos. Hay sociólogos que trabajan en el Instituto Nacional de Estadística, sociólogos, claro, que trabajan en... Yo he trabajado con sociólogos, periodistas, abogados...
Y todos trabajamos en recursos humanos
nos damos cuenta que hay mucho, y yo mismo soy ingeniero civil industrial y nunca pensé estar trabajando en el área de recursos humanos, y nadie me dijo tampoco que podía trabajar en el área de recursos humanos, pero me fui dando cuenta a través de las oportunidades del camino, pero no toda la gente, las oportunidades que existieron en el camino, pero no toda la gente tiene la misma suerte.
Es verdad.
Sí, comenzamos con Felipe Lagos, director ejecutivo de ADECO Professional. A propósito de este estudio, reiteramos, 6 de cada 10 chilenos no trabajan en lo que estudió. ¿Qué pasa con un área que todo indica, los estudios internacionales, o como se va percibiendo, que es el área técnica? O sea, allá, si hay un campo que está saturado, un campo humanista, etcétera, avancemos hacia el área técnica, pero en Chile tal parece que hay un factor cultural, que es que muchas familias quieren todavía al hijo abogado, al hijo ingeniero, cueste lo que cueste, en la universidad que sea, con tal de, por un elemento, un factor de estatus. ¿Qué pasa con el fondo de la elección que hace el estudiante, por ejemplo, para avanzar o tener la decisión de tomar una carrera técnica? Porque, efectivamente, estudiar, por ejemplo, una carrera eléctrica, estoy pensando, profesionalizar esa área, sería una oportunidad.
Tal como pasa en Europa, donde estas carreras son...
Exactamente, pero hoy el mundo técnico pareciera no estar incorporado a la hora de la decisión de la familia o del estudiante.
Sí, yo creo que ahí nos queda, si el educar a los estudiantes es una tarea gigantesca, yo creo que el informar también a todas las personas que van a tomar una decisión sobre cuáles son las características de las carreras técnicas es otra tarea también gigantesca. ¿Por qué? Porque hoy en día todos asocian las carreras técnicas a trabajar en la minería, y no es menor, porque la minería hoy día en Chile da una cantidad de empleo enorme a muchos trabajadores, pero nadie les cuenta que hay que trabajar en un turno 5x2, claro, 9x5, después se arrepienten en el camino, que estoy 9 días fuera de mi casa, que es demasiado el sacrificio. Y por otro lado, también todas estas carreras técnicas hoy día las dictan institutos técnicos profesionales, que de una u otra manera sufren el sesgo de no ser una carrera universitaria, por lo tanto también tiene que ver con una cuestión de equidad salarial. En nuestro país, lo que gana un técnico a lo que gana un ejecutivo de primer nivel puede alcanzar 10 veces una diferencia o más. Entonces, nuevamente, para mí Alemania es un muy buen ejemplo de cómo se hacen las cosas. Los tipos le dieron un valor agregado a todas y cada una de las carreras. Hoy día una persona que es chofer de la locomoción colectiva en Alemania tiene estudio, porque el tipo el día de mañana, si se queda sin trabajo, sabe que se puede desempeñar en otra cosa y su currículum vale tanto como una persona que estuvo trabajando en una entidad bancaria. Las carreras en técnica en Chile necesitan profesionalización, necesitan el respaldo de las universidades para poder apoyarla. Y los institutos técnicos profesionales, por otro lado, se van a tener que equiparar de una u otra manera con la calidad y el estándar que se le exige en las universidades. La presión, yendo a la otra parte de la pregunta, la presión que ejerce la familia en los estudiantes, eso yo creo que es muy dañino, porque el hecho de que tú estudies una carrera llamada tradicional no te garantiza el éxito. Los papás muchas veces se preocupan de pagarle la carrera o de endeudarse hasta más no poder para poder pagarle una carrera tradicional al hijo, pero resulta que el hijo no tiene ninguna habilidad blanda para poder comunicarse y quiso que fuera abogado. Y se dio cuenta en el segundo año cuando el tipo reprueba el examen oral o cuando está leyendo su libro de 500 páginas. Yo creo que falta un trabajo de profundización en el conocerse, y ser profesional hoy día tiene que ver más que con el título, sino que tiene que ver con el tipo de habilidades que tengo. ¿Para qué mis habilidades me van a servir en el resto de mi carrera?
Sí, Felipe, pensaba en la... Estamos con Felipe Lagos, director ejecutivo de Adecco Professional. Estaba pensando en siempre los auditores, la gente que está escuchando a esta hora, que puede estar en esta situación de decir, sabes que estudié una carrera que no me deja muy satisfecho en términos de lo que estoy ganando, en términos de horario, de condiciones, en fin, de lo que me ofrece para el futuro. Y estoy pensando en pegarme el salto, en cambiar de vereda. ¿Qué le recomendarías tú a estas personas, más allá de las habilidades de donde provienen o de las carreras de donde provienen? ¿Qué les dirías respecto a esto de cambiar de rumbo, de dedicarse a otra cosa, de cruzar la vereda, de iniciar un emprendimiento? ¿Cuáles serían los tips, los consejos ahí en ese caso?
Bueno, yo creo que todo depende también de... Yo creo que hay que dedicarle tiempo, así como buscar trabajo es un trabajo, buscar en qué voy a continuar mi carrera laboral también es un trabajo. Yo creo que hoy día Internet, la globalización que tenemos a nivel mundial, nos permite tener herramientas para poder investigar e informarnos de mejor manera. Por lo tanto, la invitación es informarse. Que vean, hay un montón de plataformas de profesionales en donde tú puedes analizar libremente y sin costo alguno las carreras de los profesionales. Por lo tanto, puedes dar cuenta, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer? A mí me gustaría seguir mi carrera por el área de la auditoría. ¿Qué estudia un auditor? Estudia solamente contabilidad. Hay auditores que son consultores auditores y que vienen de otras carreras. Por lo tanto, es marcar el punto final. Yo creo que siempre uno tiene que tener el objetivo muy claro, marcar dónde quiere llegar y después de eso hacer el análisis. ¿Qué es lo que estudiaron esas personas? ¿Qué es lo que hicieron? A lo mejor hicieron un posgrado, a lo mejor entraron a cierta empresa. Hay empresas que son denominadas escuelas para ciertos rubros. A lo mejor intentar ir a un competidor de esa empresa, hablar dentro de su misma compañía con recursos humanos para que le haga una orientación laboral. El ser sincero, yo creo que setea las expectativas de todo el mundo. Entonces, yo creo que la investigación, el sincerar, el reconocer sus propias cualidades. Si yo digo, bueno, el día de mañana yo quiero ser gerente general y hoy día ya tengo 35, 40 años y no tengo a nadie a cargo, también hay que setear las expectativas. O sea, tiene que ver con hacer una carrera en diferente área. Ponerse un objetivo mesurable, cuantificable y alcanzable y después ver qué necesito y con qué puedo alcanzar en el corto plazo. No me tengo que volver loco con hacer un MBA o un magíster si es que yo quiero el día de mañana alcanzar otra posición. Pero a lo mejor existen caminos intermedios. A lo mejor lo primero que tengo que hacer es hablar con mi jefe y ver qué habilidades tengo que potenciar para seguir creciendo. La gente se queda y vive en la frustración y se produce la diferencia de expectativa. Yo pensé que mi jefe pensaba que yo quería hacer esto, y el jefe dice, yo pensé que este me iba a decir para que yo pensara que él quería crecer. O sea, y nunca se habló.
Un tema de comunicación.
Primero que todo, comunicación. En la casa.
Depende, el jefe también.
Por supuesto. Pero gran parte de la decisión viene apoyada por familiarmente. Entonces, muchas veces, no sé, nosotros tenemos una pregunta que es clave. Cuando las personas toman un cambio laboral abrupto, nosotros siempre le decimos a los candidatos nuestros que lo consulten en la casa. La mujer muchas
¿influye?
Veces. Muchísimo.
Pues es la que tira para arriba.
¿Qué duda cabe, pues? Dale.
Es la que tira para arriba el hogar. La que le dice, vamos para adelante. Que poco o no, yo tengo la sensación, más allá que de género, digamos, pero hay una cuestión de querer más para los hijos.
Hay un ejemplo claro. Imagínate la persona que trabaja por turno en el norte de Chile. Exacto. O en otra parte de Chile. La mujer pasa el 70-80% llevándose toda la carga de lo que significa la familia. Muchas veces sigue trabajando.
La crianza.
La crianza, que no es menor. Y se necesita el apoyo de la mujer o en el caso determinado del jefe de hogar.
Le queremos agradecer a Felipe Lagos, director ejecutivo de Adecco Professional, por venir a comentar con nosotros los alcances de este estudio donde 6 de cada 10 chilenos no trabaja en lo que estudió. Muchas gracias, Felipe. Por
estar. Muchas gracias a usted.
Gracias, Felipe.
Información y opinión.